En Mazda Almenar, tu SUV eléctrico MX-30 desde 26.500 euros. Mazda Almenar. En Mazda Almenar, tu SUV eléctrico MX-30 desde 26.500 euros. Mazda Almenar.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes. Y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Condiciones en Ford.es.
Este 2020 no será el año en que subiste a la Aconcagua, ni en el que lo bailaste todo, ni el año en que abrazaste más gente. Aún queda tiempo para algo bueno. Este 2020 se merece un plan Renove. Aprovéchalo y llévate un SEAT con descuentos especiales y entrega inmediata.
Solo en JR Valle, tu SEAT de confianza en Valencia, Alboraya, Torrent y Sedaví. Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tendremos cine y motor. Hoy estará con nosotros Eduardo Casanova, el crítico cinematográfico de esta casa, que nos va a presentar una película, una película súper moderna. Ciudadano Kane, es uno de los clásicos. El coche, un Checker modelo H de 1923. Esa va a ser el protagonista de la película Ciudadano Kane, que hoy comentará Eduardo Casanova en nuestro espacio de cine y motor. Habitualmente, como saben, todos los miércoles. Atención, porque Ford va a lanzar en España el Mustang eléctrico, con hasta 610 kilómetros de autonomía y 487 caballos. Y además, con la posibilidad de probarlo dentro de muy poquito, de Diego, ¿eh? Ya te han llamado, ¿no? Te han dicho, oye, que tienes que ser el primero en probarlo.
Vete preparando, llévate la silla de montar, no, porque es un Mustang.
Sí, por eso.
Oye, ¿qué te gusta más, Mach-E o Mach-I?
Pues no sé.
¿Con qué te quedas?
Me es indiferente.
La versión Yankee sería el Mach E.
Me haces unas preguntas que
Yankee
yo no.
Sería el Mach E.
Si no he probado ni el Mach E ni el Mach E, no sé qué
es. No, es lo mismo, es la pronunciación.
Ah, vale, no, era por si había que probar algo.
Decirlo.
Sí. ¿Y eso qué es? ¿Para?
El nombre es que es el Mustang, el modelo Mach E.
Ah, vale.
Habrá que decir si lo hacemos a la americana, Mach E.
Mach E.
Como lo de email.
Mustang Mach E.
¿Qué dices? Va, mira, tengo la contestación. ¿Tú qué dices? ¿Email o email?
Hombre, yo digo email.
Pues entonces Mach-E, te ha tocado.
Mach-E, vale. Pues Mustang Mach-E se le ha presentado en nada, ¿eh? Y lo comentaremos aquí en Luz de Cruce, porque tendremos la oportunidad de probarlo en tan solo unas semanas. Y hoy tendremos que comentar que tenemos un invitado de excepción enseguida. Estará con nosotros el jefe de prensa de Hyundai, pero también tenemos otra charla, David de Diego.
Sí, luego hablaremos de autobuses.
Sí.
Eléctricos y además fabricados aquí, en la península. Perfecto. Muy cerquita de San Sebastián, Vicente.
Muy cerquita de San Sebastián y muy cerquita de todo. Estamos aquí en Luz de Cruce. De la información, cope.es/Valencia. Ahí dejamos caer nuestro espacio para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Ya saben, Luz de Cruce, el espacio más clásico del mundo de la movilidad. Y hoy vamos a hablar de movilidad o de Move Days.
Eco Move Days. Pues movilidad ecológica, eléctrica, limpia.
¿Y esto de dónde viene? ¿Quién se lo ha inventado?
Bueno, viene de Corea.
Ajá.
Y viene de Hyundai.
Muy bien.
Y nos lo va a contar
Santiago de la Rocha. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas.
¿Qué tal, Vicente? Un placer estar aquí con vosotros de nuevo. ¿Cómo estáis?
Bueno, encantado de tenerte con nosotros. A mí, David, estaba todo el rato insistiéndome. Tenemos que hablar, llevaba ya varios días, tenemos que hablar con Santiago de la Rocha de este tema, que no se nos olvide.
Bueno, vamos a hablar de esto, de lo que queráis, del I-20 nuevo, de muchas cosas.
Del I-20. No te vas a escapar sin hablar del I-20 nuevo, Santiago.
Encantado de la vida de estar con vosotros.
Bueno, oye, ¿y qué tiene de especial el Eco Move Days de Hyundai para que insista tanto, David, que teníamos que hablar contigo de esto urgentemente? ¿Qué tiene de especial?
Pues mira, lo que tiene de especial, entre otras cosas, demuestra por qué Hyundai lidera la ecomovilidad hoy en día. Somos la única marca que disponemos de las 5 tecnologías ecos, o eléctricas, electrificadas, con coches de 48 voltios, híbridos enchufables, eléctricos puros, y una versión de hidrógeno, que por desgracia en España es complicado vender, sí, aunque la
por la recarga
pensando, porque no hay estructura, no hay infraestructura. Entonces, sí, al final, bueno, los EcoMove Days es poner un escaparate cara a todos los clientes y posibles clientes que buscan un vehículo eco, un vehículo. La gente cada vez está más concienciada con la ecología y con el medio ambiente. Entonces nosotros, bueno, les ofrecemos absolutamente todos y creamos durante X días al año los EcoMove Days, como indica, con unas ventajas muy beneficiosas para cualquier cliente que quiera adquirir un vehículo de este tipo.
Por ejemplo, alguien se quiere comprar un vehículo eléctrico o un híbrido enchufable. Santiago, ¿qué facilidades le ponéis? Porque, claro, esta gente se plantea la recarga, cómo soluciono lo de la recarga en casa. Luego quiero hacer viajes largos y igual con el eléctrico que tengo me...
Pues mira, por ejemplo,
se complica.
Cualquier persona que quiera... que adquiera un Hyundai eléctrico...
Full electric, o sea, completamente
bien
eléctrico.
Bien sea el Kona o bien sea el Ioniq...
Sí.
Nosotros le ponemos gratuitamente en su casa el punto de recarga. El poste de carga.
Un wallbox, un cargador de estos de pared.
Un wallbox, se lo instalamos... Claro, si vive en una casa en el centro de Valencia, en este caso, que no tiene parking... pues es muy complicado.
Sí, porque es un poco la piedra de toque. Exacto, la piedra de toque del propietario del vehículo eléctrico es que tenga punto de carga. Pero fíjate, yo me he encontrado casos, Santiago, que no tienen en su casa, no tienen parking, el coche duerme en la calle, igual cerquita, en algún pueblo o en el centro de la ciudad, pero luego en la fábrica o en la nave donde trabajan sí que se pueden poner un wallbox ahí. Esa opción también es válida.
Esa opción es válida. Lo que pasa es que nosotros la ponemos en la casa particular, en la casa del cliente.
En la casa del cliente, vale.
¿Eh? Entonces, le instalamos gratuitamente el poste de carga. Como tú bien dices, oye, si me quiero ir 15 días de vacaciones desde Valencia a Galicia, ¿qué hago? Nosotros le damos la opción durante 15 días, dos veces al año, de que tenga un vehículo de gasolina o diésel para poderse desplazar a un viaje mucho más largo de la capacidad que pueda tener con un vehículo eléctrico. Nosotros le damos la opción ahora mismo, pues por desgracia, por la situación en la que nos encontramos de la pandemia, etcétera, de una posibilidad de poder devolver el vehículo durante un año, sea eléctrico en este caso o no, en caso de que el cliente se quede en paro gracias a un seguro que hacemos, que se encarga Hyundai, un seguro de desempleo en caso de que el cliente se quede en paro, nos puede devolver el vehículo durante un periodo máximo de 12 meses.
¿Qué representa, la devolución? ¿Qué quiere decir? ¿Que le devolvéis el dinero o cómo está eso?
Devuelve el coche y le devolvemos el importe que ha pagado por el vehículo.
Total.
O sea, nosotros en condiciones normales, tú sabes, tenemos. Pero somos la única marca que si no queda satisfecho el cliente,
sí,
nos puede devolver su vehículo durante un mes o 2.000 kilómetros,
sí,
y le devolvemos el importe íntegro del vehículo.
Pero ya sabes que ahora, eso lleva una serie de impuestos, aparte del IVA, todo eso lo
asumís. Lo que haya pagado. Si él ha pagado por un vehículo 30.000 euros, le devolvemos los 30.000 euros.
Vale. O sea, que asumís incluso... Bueno,
le devolvemos el importe íntegro.
Ya.
Y durante todo este periodo tan dramático de la pandemia,
sí,
hemos ampliado esta posibilidad a un año en caso de que el cliente se quede en paro y haya financiado el vehículo con nuestra financiera de marca.
Hablamos de cualquier vehículo, no de eléctrico, cualquiera.
O un i20, o un Santa Fe, o un Tucson.
Sí.
Tiene posibilidad, si ha contratado, si ha financiado con nuestra financiera, de que tener un periodo, en caso de que se quede en paro, de devolución del vehículo durante un periodo máximo de 12 meses.
O sea, función social increíble.
No, o sea, nosotros durante la... Pues todos los meses antes de verano, que estuvimos todo el país, por desgracia, confinados, que los negocios estaban todos cerrados, que no se podían vender vehículos, tú sabes que nosotros no paramos y en vez de vender coches, que no podíamos vender coches, sacamos muchas ideas y muchas historias para apoyar a los clientes, a los consumidores. Entre ellas, este compromiso Hyundai, pues de apoyo, si te quedas desempleado, tener 12 meses en vez de un mes, para poder devolver tu vehículo.
O echarle un cable en algún sentido también, podría ser. Es decir, si lo ha aplazado a 2 años o 3, y decir, bueno, pues te lo aplazamos a 6, o ese tipo de cosas también podrían entrar, ¿no? Quizá.
Luego tenemos financiaciones a medida del cliente, lógico.
Claro.
Y volviendo al vehículo eléctrico,
sí.
Por ejemplo, el tema de las garantías, que hay mucha gente. Hemos ampliado la garantía de las baterías a 8 años. Uh-huh. Con lo cual, el que se quiera comprar un vehículo eléctrico, nosotros cumplimos y abarcamos desde el cargador en su domicilio los 8 años de garantía de la batería, la cesión de un vehículo durante 15 días dos veces al año. Oye, es que me tengo que ir de vacaciones y con el eléctrico no voy a llegar, le dispone de un vehículo Hyundai y, por supuesto, cuotas flexibles, como has dicho, de financiación, etcétera, etcétera.
O sea, aquel que tenga un eléctrico
que pueda tener la gente.
Santiago, que digo que aquel que tenga en estos momentos un eléctrico de Hyundai tiene dos posibilidades al año, eso es importante, para aquellos que vayan a hacer un viaje más largo y que digan, bueno, pues con el eléctrico
cuando,
no llego.
Depende de cuándo lo hayan comprado. Esto es desde hace unos meses.
O sea que,
pero bueno, sí. Cualquiera que tenga un eléctrico va a un concesionario nuestro.
Sí, y lo sabe.
Yo estoy convencido que se le va a solucionar el problema de que si necesita un coche para irse 15 días de vacaciones a Galicia desde Valencia.
Santiago, yo lo resumiría que el que no se pasa a eléctrico con Hyundai es porque no quiere. Simplemente, porque ponéis todas las facilidades.
No sé si es porque no quiere. También hay un tema, yo creo que al consumidor, y yo me incluyo, nos tenemos que cambiar todos la mentalidad de conducción futura.
Sí.
Porque al final, como yo digo, no es lo mismo conducir un i30 diésel o un i30 gasolina de 160 caballos que la conducción con un eléctrico. Que depende cómo vayas, tú sabes que la autonomía, en vez de ser 485, que es el Kona, pues si vas todo el rato a unas velocidades altas te disminuye mucho.
Claro.
En cambio, en ciclo urbano, yendo a unas condiciones normales, puedes llegar a casi 600 kilómetros de autonomía.
Sí que es verdad. A mí siempre me hacen esa pregunta, Santi.
Hay que cambiar el chip a la hora de conducir una tecnología u otra.
Sí, siempre me hacen esa pregunta y les digo, ¿cuánto dura la batería? Le digo, lo que te pese el pie derecho.
Es que es verdad, es que tú lo has dicho, lo que te pese el pie derecho. Uh-huh. Hay que cambiar ese chip. ¿Qué estoy conduciendo? Yo ahora voy con un Santa Fe. Pues yo sé que cada 500 kilómetros, 600 kilómetros, voy a una gasolinera a repuesto. Y si acelero más o acelero menos, en vez de 500 haré 600 o en vez de 600 haré 500.
Sí.
¿Con un eléctrico? Bueno, pues tienes que planificar una serie de cosas. ¿Dónde puedo recargar? ¿Dónde puedo dejar de recargar? Para viajar, pues por desgracia es un poco más complicado que para una ciudad. Yo desde luego una ciudad como Valencia o como Madrid,
sí.
Recomiendo 100% un eléctrico.
Oye, Santiago, hemos dicho que no te escapas sin hablar del i20. Es la tercera generación de este vehículo.
Es la tercera generación y ya lo probaréis ahora en Valencia cuando lo tengamos por allí.
Venga.
Y yo creo que es un coche que os va a sorprender tanto el cambio en cuanto a diseño, calidades, equipamiento de seguridad, conectividad. Por primera vez un vehículo con tecnología eco gracias a la hibridación ligera de 48 voltios, con lo cual lógicamente se reducen las emisiones de CO2 que tanto nos preocupan a todos, pero sobre todo para el bolsillo del usuario, el consumo, lo que conlleva pues cierto ahorro, lógicamente, de dinero. Pero el vehículo es el primer vehículo diseñado bajo el nuevo lenguaje de la marca. A partir de ahora, todos los vehículos, todos los modelos que lancemos, el próximo i30, en breve, el Tucson, lo que venga el año que viene, vendrá ya bajo este nuevo diseño, lenguaje de diseño, que se llama Sensus Sportiness o Deportividad Sensual.
Ale.
Podría ser un poco la traducción
sí.
literaria del diseño. Son vehículos más emocionales, con un diseño más deportivo, pero sin perder la esencia pues de la conducción, con una tecnología a nivel conectividad y seguridad a la vanguardia del sector del automóvil, sobre todo teniendo en cuenta que es un segmento B, que es el segmento de los segundos coches más pequeños que hay en el mercado. Pues el nuevo i20 lleva a nivel de seguridad todo lo que el cliente se puede imaginar, a nivel conectividad, pues desde conexión para el Apple, Android o para el para el Android Auto o para el Apple, conectividad inalámbrica para las pantallas, un sistema de conectividad BlueLink diseñado por Hyundai que tú controlas desde tu móvil todos los parámetros del vehículo, etcétera. Es un coche que ahora mismo, para ser el segmento B, podemos decir que está a la vanguardia dentro de ese segmento.
Santiago, te voy a hacer dos preguntas que una por cuestión
o tres.
No, de tecnología y de guardar el secreto. Igual no nos lo puedes contar todo, pero igual nos puedes dar una pincelada. Va por ahí rodando una foto o una simulación del nuevo Ioniq. ¿Esa es real? ¿Tú has visto algo? ¿Hay algo que se parezca
al
futuro?
No sé si es real o no es real, pero es muy parecido.
Es muy parecido.
Efectivamente, Ioniq es dentro de Hyundai, igual que está la gama N,
sí.
Es la nueva gama eléctrica, 100%.
La nueva marca.
Es que no es una marca, porque es una, podemos decir, una submarca.
Sí, una división dentro de Hyundai.
Una división, igual que está la división deportiva N, está la división eléctrica.
Uh-huh.
Y efectivamente, a partir del año que viene,
sí.
Tendremos la gama Ioniq y vendremos con el Ioniq 5, los Ioniq impares será designado para los turismos y los Ioniq pares para los subeléctricos. Y el primero es el Ioniq 5, basado en el Concept 45, que es el que tú mencionas, que se presentó el año pasado en el Salón, si no me equivoco, en el Salón de Ginebra, y que la verdad es que es un diseño revolucionario, pero con un toque del pasado.
Bueno.
Vamos a un poco en el diseño de los primeros ponis,
sí.
pero a la vez es un diseño muy futurista. No sé si me explico bien para los oyentes.
Sí, pues lo subiremos a la...
Es muy parecido a lo que estás mencionando tú, es muy parecido a esa foto,
sí.
Al 45 va a ir un poco en esa línea el primero que vendrá, y la verdad es que yo creo que va a ser un vehículo absolutamente revolucionario dentro de los modelos 100% eléctricos.
Bueno, Santiago, el EcoMove Days de Hyundai durante todo este mes, un plan que hay que cogerse a las ayudas del gobierno, 10.800 y pico euros si financiáis, o sea, que todo está en marcha para aquellos que quieran llevarse un vehículo ecológico.
Yo recomiendo a cualquier cliente de Valencia, cualquier persona de Valencia que esté interesado en un vehículo eco,
sí.
Eléctrico puro, híbrido, enchufable, de 48 voltios, se acerque a cualquiera de nuestros concesionarios de la Comunidad Valenciana, donde va a tener y disponer de todas las facilidades para adquirir este tipo de vehículos.
Pues muchísimas gracias, Santiago de la Rocha. Encantado de charlar contigo. Un abrazo muy grande y nos quedamos a la espera del I-20.
Muchas gracias, Vicente. Un abrazo fuerte.
Gracias. Hasta luego. Gracias. Al jefe de prensa de Hyundai en España, con nosotros en Luz de Cruce. Atención, porque nos vamos nada más y nada menos que a Lyon. Vamos a recorrer unos cuantos kilómetros hasta allí. Hasta allí podríamos ir con un eléctrico, pero da igual, sino con el eléctrico de Hyundai, pero si no... A lo mejor, como está muy lejos, nos dejaron otro Hyundai para poder acudir allí a Lyon, ¿no?
Mira, podemos ir en tren, en el TGV, y luego cuando bajamos del TGV vamos a comer algo con la persona que nos va a atender ahora,
sí.
En un autobús eléctrico, ¿te
pues
parece?
Hablamos en un autobús eléctrico. De eso vamos a hablar.
Exacto.
De autobuses eléctricos. ¡Atención! En un instante. Ah, por cierto, recuerdo que hoy tendremos una película que es uno de los clásicos. Ciudadano Kane con Eduardo Casanova y un coche como protagonista que es un Checker modelo H de 1923. Y en 2020 nos vamos hasta Lyon.
Tu taller autorizado Mini tiene muchas ventajas, como que te atiendan los mejores profesionales o que te ofrezcamos un café cuando vengas. Pero con el servicio de cita online, las ventajas comienzan antes. Disponibilidad 24/7 todos los días del año vía web y Mini Connected sin intermediarios, al momento y con servicios adicionales si realizas el registro completo. Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Usiasmar, Pista de Silla Valencia y te llevarás de regalo una exclusiva bolsa shopper de la colección Lifestyle.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedad Mediterráneo a nuestros centros de Pista de Silla en Catarroja o Almusafes junto a Factoría o entra en vedadmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, ¿a dónde te lleva lo diferente?
Center Auto, Avenida Usia Smart 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE más Valencia.
Un día cualquiera, no sabes qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Mojadas con vista crecer.
92.0 Dispositivos móviles. COPE.es/Valencia. De muchas formas nos puede escuchar. En cualquier momento de la jornada y desde cualquier lugar del mundo. No sé si Alberto González, nuestro próximo invitado, nos podría escuchar desde allí. No sé si lo ha hecho o no, pero ahora hablamos enseguida. ¿De Diego, David?
Sí.
Hablamos pues, de autobuses.
Autobuses. Y sobre todo, cuando la gente piensa en autobuses eléctricos, que es un entorno magnífico para el transporte colectivo, un vehículo eléctrico dentro de la ciudad, quitas contaminación, quitas ruidos, y sobre todo los conductores están encantados, porque son coches, bueno, en este caso son autobuses comodísimos de conducir, Vicente. Y una de sus virtudes, que es la salida de parado, que es lo que hace muchísimas veces al día un autobús eléctrico o un autobús de combustión, el eléctrico lo hace mucho mejor.
Por aquí hay muchos, ¿no? Por aquí habrá alguno que otro, ¿eh?
Menos de los que me gustaría.
¿Ah, sí?
Yo, mi ambición es la francesa. El mismo nivel de ambición que tiene todo el gobierno y la gran y un montón de ciudades de Francia. Buenas tardes, Alberto González, director de comercial de Irizar E-Mobility. ¿Puedes contarnos cuál es esa visión francesa?
Sí, sí, buenas tardes.
Hola.
Efectivamente, aquí en Francia pues hay una apuesta muy fuerte por la movilidad, por la electromovilidad.
Sí.
Y las mayores ciudades francesas pues ya han lanzado grandes concursos para que toda su flota sea eléctrica.
Sí, bueno, Alberto, continúa, perdona.
Sí, sí, sí. Bueno, todo esto también se hace con los diferentes operadores del transporte público, que también están concienciados que el bus eléctrico, con carga por oportunidad o con carga en cocheras, pues es la solución.
Bueno, todo este principio era para picar un poco a los alcaldes y a los responsables, ¿no?, del transporte colectivo en España, para que se miren en el espejo de Francia, que hay cosas que hacen muy bien, pero aquí está exagerado un poco, tampoco se está haciendo tan mal, ¿verdad?
No, por supuesto. Estamos también trabajando mucho con Madrid, Barcelona. Madrid ya tenemos 35 vehículos rodando y hemos conseguido otro tercer concurso que ha salido hace poco de otras 20 unidades más. Uh-huh. Y en Barcelona pues también tenemos fueron unos de los pioneros con el proyecto de la Unión Internacional de Transporte Público, que se llamaba CEUS, donde ya tuvimos ahí nuestros dos primeros vehículos, 12 metros, y ahora pues estamos trabajando con ellos con vehículos articulados de 18 metros con carga por oportunidad.
Sí.
Que son diferentes, hay diferentes conceptos, diferentes tipos de soluciones.
Sí.
De carga, y bueno, en Barcelona pues van más por con esta idea de la carga por oportunidad para los vehículos articulados.
Sí, Alberto, yo creo que prácticamente toda la gente que nos está escuchando en este momento, en algún momento de su vida, se ha subido en un Irizar. En su ciudad, en su pueblo, porque sois parte integrante, yo creo, de la movilidad colectiva desde hace muchos años en toda España, en toda la península y en las islas. Pero una parte importante, el cambio. ¿Cuándo Irizar decidió? Bueno, hacemos muy buenos autobuses de combustión, pero ahora el futuro es eléctrico. Cambiamos. ¿Eso cuándo ocurrió?
Pues efectivamente, como dices, Irizar es una empresa que tiene 130 años de historia, con lo cual casi todo el mundo pues se ha montado en un Irizar para hacer un trayecto interurbano, un trayecto largo,
Sí.
Pero el cambio de hacia la electromovilidad pues surgió las primeras ideas en 2009, uh-huh. Que fue cuando empezamos la primera reflexión con una idea de diversificación industrial, pues ir hacia las soluciones eléctricas. Y ya en 2011 decidimos crear un área completamente dedicada a la electromovilidad. Y bueno, seguimos trabajando durante todo ese tiempo. También en 2013 ya creamos el primer vehículo eléctrico 100% con tecnología Irizar. Y luego ya en 2018 inauguramos nuestra planta de producción, que es la primera planta europea completamente dedicada a la electromovilidad.
Sí,
esto es muy importante porque no solo hacemos autobuses, nosotros realizamos
¿qué más?
Pues, soluciones integrales de electromovilidad para las ciudades. Entonces fabricamos el autobús, fabricamos también nuestras baterías, uh-huh. También fabricamos los cargadores, que sean carga rápida o carga lenta, lo solemos llamar así.
Sí.
También todo nuestro sistema de asistencia de digital, digamos, de ayuda a la gestión de flotas, también lo hacemos nosotros. Todo eso se hace en
España. Lo hacéis en casa, ¿no? Vosotros, es muy cerquita de San Sebastián.
Efectivamente, vale, porque estamos a 15 kilómetros.
Claro, y yo me harto de ver alcaldes o responsables de movilidad de ciudades que en cuanto hablas de movilidad eléctrica colectiva empiezan a mirar hacia Extremo Oriente. Se van allá lejos cuando tienen la solución aquí, muy cerquita, prácticamente a pocos kilómetros de sus ciudades.
Sí, sí, sí. Nosotros estamos trabajando con muchísimas ciudades. Efectivamente, es un trabajo de tener pues esa idea de querer ir hacia la movilidad eléctrica, la movilidad limpia. Nosotros estamos identificando ciudades más pioneras que otras. Entonces, estamos trabajando con ellas. También estamos trabajando con operadores. Por ejemplo, el grupo Avanza, ahí estamos trabajando bastante con ellos también. Entonces, pues en la movilidad eléctrica urbana siempre hay que tener una visión más sistema y trabajar con el operador, trabajar también con los proveedores de electricidad, trabajar, claro, con la ciudad, las cocheras que tienen. Y sobre todo nosotros saber integrar, pues en función de las líneas que tiene cada ciudad, pues la energía necesaria para realizar el transporte diario de todas las personas.
Pero, Alberto, sois un grupo con siete marcas. Hablabas tú antes de cargadores, de baterías, de autobuses, por supuesto, soluciones integrales. Estáis en 13 plantas de producción en España, en Marruecos, en Brasil, en México, en Sudáfrica, un centro propio de I+D, y tú estás en Lyon.
Sí. Yo soy el director comercial de e-mobility.
Sí.
Entonces, mis oficinas están en San Sebastián también. Lo que pasa que yo vivo aquí en Lyon desde hace 20 años. Uh-huh. Y bueno, cuando decidí trabajar con Irizar, pues me dijeron que no hacía falta que fuera a trabajar a San Sebastián, que podía desarrollar mi trabajo desde Lyon, que tiene muy buenas conexiones a nivel internacional, y sobre todo también porque el mercado francés
principalmente
ha sido uno de los primeros mercados que confiaron en nosotros. Marsella fue una de las primeras ciudades con 6 unidades, uh-huh. Pero luego ha habido grandes pedidos, por ejemplo, Amiens con 43 unidades, uh-huh. Bayona, Biarritz también con 18.
O sea que hacen mejor papel en Francia que en España en estos momentos.
No, okay. España también hacemos, es nuestro segundo mercado. Uh-huh. Nuestro segundo mercado es España, sí. Lo único que, bueno, los volúmenes pues todavía no están al mismo nivel que los volúmenes que se están pidiendo ya en Francia.
Hombre,
en Francia suele haber...
Sí, es que hay unos volúmenes y tengo una cierta envidia sana, Alberto, porque de pronto habla Macron de la ambición eléctrica o de electrificación de Francia, claro. Y se va a una factoría de vehículos franceses, de turismos. Ya me gustaría ver algún gobernante que fuera a Irizar a decir, oye, que vamos a apoyar realmente a la movilidad y fabricada en España.
Sí. Aquí, bueno, en Francia, que sepáis, la competencia también es muy dura. Uh-huh. Pero como somos europeos, pues hemos conseguido ganar tanto a marcas francesas en su terreno, en su casa, como a Francia, a marcas que venían de Oriente, como decía antes David.
Sí.
Sí. Entonces, bueno, eso
es una gran victoria.
Sí.
Porque, claro, es que estáis jugando al mismo juego con los chinos. Pero en un tablero, bueno, el mismo tablero con diferentes reglas, porque no tiene nada que ver el coste de producción que tenéis aquí en San Sebastián, dime si lo pronuncio bien, que creo que era Ormaiztegi, Ormaiztegi, ¿dónde está el acento?
Ormaiztegi, no, en Ormaiztegi fabricamos los autocares y autobuses también interurbanos.
Sí.
Donde fabricamos, donde tenemos la fábrica completamente dedicada a la electromovilidad es en Aduna.
En Aduna, en Guipúzcoa.
En Aduna. Y entonces, claro, lo que cobra un operario allí en Aduna no tiene nada que ver lo que cobra en Pekín un operario de una marca china.
Sí, eso también es cierto. Ah. Pero bueno, cada uno tiene sus costes y luego, pues a la hora de vender, pues es más el mensaje que pasas, la solución también que aportas a la ciudad. Como he dicho, sí. Es muy importante conocer al operador, uh-huh. Saber qué cantidad de energía vas a embarcar, conocer las líneas. Hay un trabajo muy fuerte de análisis de nuestro equipo de ingeniería antes de responder a un concurso.
Uh-huh. Bueno, oye, pues enhorabuena porque sois de aquí. Irizar E-Mobility es la primera planta de electromovilidad europea donde se fabrican esos autobuses y camiones de corto recorrido, 100% eléctricos. Y, por supuesto, pues mi más sincera enhorabuena. También, por supuesto, la de David de Diego. Y gracias por estar con nosotros. El Lyon está ahí al lado, como aquel que dice. O sea que
sí.
Podemos hablar ahora.
Está muy cerca, sí.
Está muy cerca.
Oye, y le emplazo a Alberto para una novedad que de pronto algo van a hacer con aeropuertos que no me puede contar todavía, pero cuando lo tengáis ya me llamas y lo comentamos.
Sí, bueno, también trabajamos en camiones, tenemos un proyecto muy importante en camiones de recogida de basuras y último kilómetro, eso ya es una realidad.
Ajá. Sobre todo que no hagan ruido, por favor, Alberto, que ese pasa por la noche y te despierta siempre.
Eso es. Por eso el eléctrico pues ya no hace ruido y es una de las ventajas.
Creo que además, las conexiones
no va a contaminar.
Las conexiones con Lyon van a ser más habituales de lo normal de este programa, ¿verdad?
Sí.
Alberto. Oye, un abrazo muy grande y gracias por estar ahí.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias.
Por vuestra llamada.
Al director comercial de Irizar E-Mobility, es esa empresa, la primera planta de electromovilidad europea donde se fabrican autobuses y camiones de corto recorrido, 100% eléctricos, cero emisiones, infraestructuras de carga, donde decía también, bueno, desarrollan absolutamente de todo, baterías, soluciones integrales. Está en Luz de Cruce, que también, por cierto, nuestro compañero Eduardo Casanova se acaba de incorporar. Enseguida nos adentramos en cine y motor. Hoy tendremos, además, un clásico. Solo un detalle. Cheste va a cerrar casi todos los accesos en los dos grandes premios de motociclismo. Va a evitar atraer a la gente de fuera de la población. Hablamos de la población de Cheste. El cuartel de la Guardia Civil va a permanecer abierto durante las 24 horas y funcionará como un puesto de mando avanzado disponible para cualquier necesidad. Durante los fines de semana, los dos fines de semana, todas las entradas a Cheste, salvo la CV378 y la CV50, estarán cortadas con vallas y contarán con efectivos de Protección Civil y también de la Policía Local. Un instante y vamos con el cine y motor. Oye, solo un detalle de Diego, otro más. UNESPA ha desaprobado la subida del impuesto sobre las primas del seguro. Quiere subirlo el gobierno, quiere subirlo en torno al 6 o al 8%. Y atención, porque prácticamente el 100% de las familias españolas, el 95% para ser exactos, tiene alguna póliza contratada de algo, del coche, en el 80%, del hogar o decesos. Pues bueno, esto el gobierno lo que pretende es subirlo un 6 o un 8%. Vale, vamos a ver qué pasa. Y si eso lo asume la compañía de seguros...
Espera, quita el volumen que me voy a echar a reír. Quita el volumen, cierra, porque me estoy riendo de eso.
¿Ya está?
Ya te garantizo que no la van a asumir. Y de hecho aprovecharán el tirón para subir los precios.
He quitado la sintonía y todo, ¿eh?
Sí. No, Vicente, sería negativo, ¿eh? Sinceramente yo creo. Y este tipo de subidas tiene un efecto rebote. Que se cogen todos al carro para subir precios, primas, etcétera, y diluirla y echarle la culpa al gobierno.
Llega Cine y Motor a Luz de Cruce.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Automóviles Nemesio, SUV y deportivo. Nuevo Fiat 500X Sport. Nemetízate. Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes. 6.000 euros de descuento garantizado. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Nemetízate.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va a like. El Seat que quieres, like. Espera, ¿el Seat que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata? ¡Super like! Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu Seat.
Red de concesionarios Seat de Valencia, provincia y Alcoy.
En COPE, en Luz de Cruce, como cada miércoles, Eduardo Casanova nos trae el cine y también motor, ¿eh? Gran conocedor del mundo del motor. Eduardo, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo dices con un poco de ironía, me da la sensación. No. Y después de 15 años con esta sección, pues...
¿Por qué lo dices? Pero no, yo. ¿Tú lo has notado de Diego alguna ironía en mis palabras?
Oye, cuando quieras te cambio el delco, ¿eh?
No, me voy a quitar los cascos, estaba en otra cosa.
No he dicho nada.
No digo más.
No he dicho nada. No sé.
Ha venido Eduardo Casanova, el maestro, repartiendo, ¿eh, Vicente?
Sí, ya veo.
No, mi profundo conocimiento del motor me ha llevado a la sabia conclusión de que no debo tener ganas de conducir, porque sería un peligro sobre las ruedas.
Claro.
Pero eso no impide que conozca mecánica y cualquier otro detalle que tú quieras saber, de coches antiguos y modernos.
¿Ah, sí?
15 años
sí,
venimos acreditándolo.
¿No se te había encendido una luz en el coche, Vicente?
Sí, sí.
Eduardo Casanova, te lo presento. Él te lo va a solucionar.
Sí, ahora te lo consulto.
Aunque hay personas que hagas lo que hagas, son gente de pocas luces.
Sí. Oye, las luces no son aconsejables en el cine, ¿verdad? Estos que encienden los móviles que destellan y deslumbran.
Expulsión inmediata.
Inmediata. O sea, esta gente no vale para ir
esos
al cine.
Y los de los ruiditos del plastiquito, ¿verdad? Los de... Esos también habría que echarlos.
También, todos fuera.
Todos fuera. Bueno, oye, esta película hace poco que la echaron, como dicen la gente, ¿no? Como que la han echado hace poco, ¿no?
Sí, bueno, vamos a hablar hoy del cine en mayúsculas.
Sí.
De un clásico para el que necesitaríamos igual varios programas completos de Luz de Cruce, pero vamos a intentar ceñirlo al tiempo que tenemos. Es... Ciudadano Kane, una película de 1941, parece que fue ayer, y está considerada como la mejor película de la historia por algunos críticos de cine y por algunos rankings. Es la obra maestra de Orson Welles y contiene algunas lecturas que creo que siguen siendo válidas hoy en día, aunque también en otros aspectos se resiente un poco del paso del tiempo. Estamos ante un biopic supuestamente ficticio, pero inspirado en la vida de diferentes magnates de la prensa de la época, y especialmente de William Randolph Hearst. No sé si la habéis visto muchas veces, sí. Si os recuerdo un poco de qué va la película. Bueno, pues Charles Foster Kane acaba de morir en su mansión de Xanadu, inmensa mansión, y su última palabra ha sido Rosebud. Es que lo dice así, Rosebud. Pero nadie conoce el significado de esa palabra. Con tal de desvelar este secreto, un periodista se propone visitar a las personas que estuvieron vinculadas con este personaje. Así, a través de diferentes flashbacks, vamos recorriendo lo que fue la vida de este personaje, de Kane, desde que era un niño hasta convertirse en una de las personas más ricas e influyentes de Estados Unidos. Con unos montajes excepcionales y una trama que nunca pierde interés, asistimos a cómo de manera casual su humilde madre, que tenía una pensión, recibió en pago de un cliente moroso una mina en la que más tarde se halló un yacimiento de oro. Esto le permitió enviar a su hijo a estudiar a una gran ciudad bajo la tutela de un banquero y luego, cuando pasó el tiempo, este joven pasó a ser propietario de la fortuna familiar. Levantó un periódico, The Inquirer, el investigador sería, y contrató a los mejores periodistas del momento. Se casó con la sobrina del presidente del país y su fortuna y popularidad fueron creciendo al punto de dedicarse a la política o intentarlo con la intención de ser gobernador. Sin embargo, todo se viene abajo cuando su esposa descubre que le es infiel y se divorcia. El escándalo destruye sus aspiraciones políticas, ya sabes lo que pasa en Estados Unidos, y se casa con su amante, una aspirante a diva de ópera que realmente no tiene condición alguna para serlo.
¡Qué sinvergüenza! Es lo mismo que invadas un país, pero si te vas con otra, eso, no puedes ser presidente.
Efectivamente.
¡Qué película, qué película!
Su segundo matrimonio también se convierte en un tormento y termina igualmente separándose.
Igual el problema es él.
Efectivamente. Cain se queda solo hasta su muerte en ese gran complejo de ensueño llamado Xanadu. Y tras fallecer se queman los objetos que guarda en su almacén, donde también hay preciadas obras de arte. Entre los objetos que se destruyen vemos un trineo donde está escrita la palabra Rosebud, que significa capullo de rosa.
¿Eh? Vale, vale.
Sí, Rosebud es eso.
Rosebud es capullo de rosa.
De rosa.
Rosa incipiente, no más fino, ¿no?
Mucho se ha escrito sobre el final.
En un programa de motor no puedes
Rosba.
Esta cosa.
Rosba. Diría Rosba mejor, ¿no?
Dar ideas de este tipo, ¿no? Para donde vas en coche, eso no.
Bueno, mucho se ha escrito
eso
sobre
es
el final.
Es como el Red Ram. ¿Te acuerdas de Red Ram? Red Ram. ¿Te acuerdas, no? Del Resplandor.
El Resplandor, sí, sí, también.
Red Ram. ¿No era eso?
Sí, sí, la volví a ver hace poco, el Resplandor.
Vale. Igual.
Esa de soy Jack. Okay. Jack. Hola, sí. Soy Jack. En fin, bueno.
Eduardo, te hago una pregunta antes de continuar. ¿Esta fue la primera película de Orson Welles?
Eso es, ahora lo comentamos. Vale. Pero vamos a hablar sobre el final porque cuando el moribundo protagonista pronuncia su última palabra, pues la verdad es que descubrir el significado se convierte en el auténtico motor que impulsa su desarrollo. Al principio hubo polémica, discusión entre los críticos, pero bueno, ya todo el mundo ha convenido que se trata del trineo.
O sea, cuando está muriendo le dice a él... ¿Qué dice eso?
Él pronuncia esa palabra, Rosebud.
Capullo de... ¿Estás ahí capullo medio? De capullo
de Rosebud.
De rosa, ¿no?
Y es que se refiere al trineo que tenía durante su infancia, sí. Que lo vemos al principio de la película también. Y le recuerda eso, antes de abandonar a su hogar, antes de alejarse de sus padres, pues es un recuerdo feliz cuando vivía ajeno al mundo de las finanzas, de la política y de los grandes lujos que al final le han reportado una vida bastante vacía. Y es que no hay nada como ser pobre pero feliz. O ser un niño.
Decían eso, ¿no? El dinero no da la felicidad. También están los cheques, los fondos de inversión, las tarjetas de crédito.
Eso es. Y los vales regalo. Bueno, el caso es que Orson Welles, como tú decías, David, tenía solamente, fíjate, 26 años cuando dirigió esta película, que también protagonizó, y que dio muestras de todo su talento. Ya había aterrorizado a su país, o a medio país,
sí,
con la emisión radiofónica de La Guerra de los Mundos. Y en este, que era su segundo film, la primera película que hizo fue una comedia muda, que hasta hace poco estaba desaparecida, ya la encontraron, se titulaba Too Much Johnson, y este es realmente su primer hito. Luego seguirían un montón de películas donde no solamente dirigió, sino también intervino como actor. Recordamos películas como El Tercer Hombre, Macbeth, Otelo, La Dama de Shanghái, Un Hombre para la Eternidad, El Proceso, Waterloo, Set de Mal, cuántas películas. A Orson Welles en esta película le acompañaba otro grandísimo actor, también muy joven entonces, como era Joseph Cotten, que hacía de su amigo, ¿no? El crítico de teatro al que contrata para el periódico. Para Cotten esta fue también su segunda película y luego volvió a coincidir con su amigo Orson Welles en El Cuarto Mandamiento y precisamente en El Tercer Hombre. Además, películas como Cartas a mi Amada, Duelo al Sol, Niágara y Canción de Cuna para un Cadáver contaron con la presencia de este magnífico actor. En el apartado femenino, atención, destacaba la presencia de hoy una desconocida Dorothy Comingor, que hacía el papel de la segunda esposa y amante de Kane.
La diva.
Efectivamente. Hay que decir que la carrera de actriz de esta mujer es bastante triste porque tras ganarse el favor de la crítica con este personaje, con este papel, lo hacía muy bien. Un personaje que exigía una transformación a lo largo del metraje. No es la misma al principio, la que vemos al principio, que la que vemos al final. Pero luego rechazó muchos papeles importantes hizo personajes secundarios bastante discretos y cuando llegó la caza de brujas la acusaron de comunista y nadie más le volvió a ofrecer un trabajo.
Víctima del macarcismo.
Efectivamente, acabó alcoholizada y perdió la custodia de sus dos hijos. Murió con tan solo 58 años en 1971. En su momento la película costó $830,000, recaudó más del doble en taquilla y fue nominada a 9 Oscars. Solo ganó el de mejor guión original. Eso hoy también es llamativo, ¿no? Competía con otras películas como El Halcón Maltés, La Loba, Sospecha, El Sargento York, Dumbo y Si no, Amaneciera. Pero la gran triunfadora de aquellos Oscars de 1941 fue la película Qué verde era mi valle, que ha quedado un poquito más en el olvido que Ciudadano Kane. El estreno de la película...
¿Y Dumbo sacó algún
tuvo sí, por las orejas. Sí,
animación.
No me lo sé de memoria,
quizá,
pero sí.
Quizá la música también. También,
seguramente la música y la canción. Sí, la canción seguro. Cuando deseas una estrella, sí. La película...
Esa era
de Pinocho.
La banda,
no,
esta es la que le canta la madre.
Eso es.
Creo que es.
Sí, ya estamos mezclando todo. Bueno, el caso es que estamos en Ciudadano Kane, no me cambiéis la terna. En fin, estamos en Ciudadano Kane y... La verdad es que la película se estrenó envuelta en polémica. ¿Por qué? Porque William Randolph Hearst, el magnate de la prensa, se vio retratado, una especie de caricatura, lo entendió así, hiriente, sobre su vida, ofensiva, y entonces, respaldado por su estrella, su columnista estrella, que era Lula Parsons, decidió no hacer ninguna mención en ninguno de sus muchos periódicos.
Ningunearlo.
Efectivamente. Y eso que Orson Welles eliminó algunas escenas que aludían de una manera más directa a la vida de este personaje.
Sí, que no había posibilidad de error, sabíamos que iba por él.
El propio Welles vino a España a supervisar el doblaje y exigió que apareciera en la versión española el nombre de Salvador Arias, que era el director de doblaje, porque quedó muy contento. Hay que decir que la mayor parte de la película se rodó entre el 29 de junio y el 23 de octubre de 1940 en los estudios de la Paramount y también en el zoológico de San Diego, algunas escenas, y en el castillo de Huntington, en el estado de Nueva York, que es el que hace las veces de Xanadu.
6 meses de rodaje solo.
Sí, me llama
la atención porque aquí no hubo mucho, porque donde ponía la cámara, o donde puso la cámara en este momento Orson Welles, no lo había hecho nadie hasta el momento, con esos contrapicados bestiales que, según leí, tenían que hacer un escenario especial para meter la cámara ahí abajo.
Y que han pasado a la historia. Bueno, la música que estamos escuchando es obra de Bernard Herrmann, más conocido por ser el compositor más habitual de Alfred Hitchcock, pero también trabajó para otras producciones como Operación Cicerón, Fahrenheit 451, Viaje al Centro de la Tierra, Taxi Driver, y además las más famosas de Hitchcock también tienen la música de Bernard Herrmann.
Tiene 40 temas, por cierto, y con los 40 puedes hacer uno, porque dura segundos cada uno.
A mí me gusta más el Scherzo del principio.
A mí cuando me traes esta banda sonora, pues la verdad es que me divierto, porque estoy todo el rato clic, 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 poniendo una detrás
de otra. El tema 15 es el ideal, lo puedes poner varias veces, que suena muy bien.
Bueno,
hay que decir que esta es la primera banda sonora de Bernard Herrmann para el cine. La verdad es que es el debut de muchos grandes talentos del séptimo arte. Welles conocía al compositor porque ya le había puesto música al programa radiofónico de La Guerra de los Mundos y aquí dispuso de 12 semanas de tiempo para componer la partitura, al punto de que algunas escenas se montaron después teniendo en cuenta la banda sonora que había grabado Bernard Herrmann. Destaca el uso de la cuerda con tonos inquietantes para describir la psicología del personaje. También un vals cuando ilustra la relación con su primera esposa en los momentos felices y un fantástico y vivaracho scherzo, que es el que escuchábamos al principio y que acompaña al nacimiento del periódico Die Inquirer.
Eduardo, que no es Tarantino el primero que ha cogido la música y en base a eso hace el cine. Sí, también bueno, ya lo hacía Welles.
Sí, sí. En este caso no es habitual, pero sí. En aquella época Orson Welles se atrevió a...
Hablamos algo de
Herrmann estuvo nominado a 2 Oscars por esta película y por... Sí. El hombre que vendió su alma y ganó el Oscar, Bernard Herrmann, pero la ganó por la otra película, por el hombre que vendió su alma.
Venga, un minutito para el coche, va, es un coche Checker, coche, bueno, modelo H.
Hay un momento en que Kane sale de dar un discurso, discurso de tipo político, está haciendo la campaña para ser gobernador, y cuando sale le espera a su mujer para cantarle las 40, le obliga a coger un coche, y el coche se traslada a la casa donde vive la amante, porque la esposa se ha enterado de que tiene un amante. ¿Qué coche es ese? Ese coche que va a marcar la primera ruptura del matrimonio de Kane, pues es un Checker modelo H de 1923, uno de los primeros modelos de esta marca, que se fabricaron entre 1922 y 1926. Bueno, Checker Motor Corporation, a ver si lo digo bien.
Checker Motor Corporation.
Es una empresa que es conocida sobre todo por la fabricación de taxis. Estaba instalada en Michigan.
Sí.
Y sus modelos son recordados como los Rolls Royce de los taxis. Hay que decir que los orígenes son bastante curiosos, porque Morris Malkin, su fundador, era un sastre de origen ruso que había emigrado a los Estados Unidos Había alcanzado un cierto prestigio con su profesión. Sin embargo, su vida dio un giro cuando en 1913 el dueño de una empresa que fabricaba carrocerías no le pudo devolver los 15.000 euros, bueno, 15.000 dólares que le había prestado, y entonces le cedió su propia compañía, que no andaba en un buen momento. A partir de ahí empezó a dedicarse al motor y le salieron las cosas rodadas, nunca mejor dicho. La empresa Checker nació en Chicago precisamente en 1923, el año al que pertenece este vehículo que vemos en la película, y en 1924 ya vendía 4.000 taxis al año. Bueno. En los años 20, que es la época a la que pertenece esta película, pues los motores eran de 4 cilindros, apenas una potencia de 40 caballos, y hay que decir que el vehículo estaba todo cubierto por un techo, pero la parte donde iba el chofer no llevaba, digamos, cabina, no estaba al descubierto, lo pasaba mal el chofer. Y que, bueno, Morris Markin murió en 1971 y en 1977 el accionariado de su empresa pasó a General Motors, pero, bueno, General Motors siguió utilizando la marca durante unos años, pero al final desapareció por completo en 2009 y también se extinguió esta marca, la marca de Morris Checkers desapareció.
Yo tomaré el chicharrón de pollo a la cantonesa, gracias.
Excelente elección.
No, mejor el pincho de tuétano asado.
Usted sí que sabe.
Si siempre eliges bien, puedes cambiar de opinión. Conduce 12 meses el nuevo BMW X1 híbrido enchufable y decide si te lo quedas. Con financiación Select flexible desde 240 euros al mes, en 35 cuotas. Entrada 14.210,89 euros. Comisión de formalización 313,23 euros.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Nissan Almenar. Tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove.
Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Condiciones en Ford.es.
Estamos en Luz de Cruce. Casanova, danos...
Esto ya no es la banda sonora de
Ciudadano. Ya no. No,
más reciente.
Bueno, cuéntanos, consejos para ir al cine estos días.
He visto buenas películas esta semana. Una de ellas, sobre todo, que quiero recomendar encarecidamente, es El Artista Anónimo. Una película que nos llega desde Finlandia, que habla de arte, pero que también es un drama familiar de reencuentros entre un anciano, su nieto y su hija. Es una película absolutamente maravillosa, una auténtica joya que, bueno, nos reencuentra con el sentido de la cultura más primitivo del hombre, que puede ser la pintura, ¿no? Hay un paseo de este anciano con su nieto por una pinacoteca que resume la esencia de la película, que está realmente genial. Repito el título, El Artista Anónimo. Un montón de premios tiene esta película finlandesa, que no tiene estrellas, pero vale mucho la pena. Y si te gusta Almodóvar, no te pierdas este cortometraje de media hora, que es La Voz Humana, y que ha inspirado a otras muchas películas anteriores de Pedro Almodóvar. Bueno, el monólogo de Jean Cocteau, llevado a la pantalla con los mejores técnicos.
Tenemos un tema que trataremos durante los próximos días con María José Alonso, y es la caducidad de los cascos de la Guardia Civil. Vamos a ver, si lo que está denunciando la Asociación Unificada de Guardias Civiles es real o no es real, en principio, ¿no? Lo hablaremos durante la jornada de mañana, y también pasado tendremos a María José Alonso, porque queremos darle cabida a este asunto, nunca mejor dicho. Bien, ¿eh? Muy bien. Bien sujeto el casco, y por tanto queremos saber si en realidad está ocurriendo esto o no, si están caducados gran parte de los cascos que lleva nuestra Guardia Civil de Tráfico.
A mí la boina ya me ha caducado.
Oye, tres titulares para mañana, Vicente.
A ver,
muy rápido. Las baterías futuras llevarán en el electrolito vainilla. No te digo más, mañana te lo cuento detenidamente. SKI, coreanos, van a hacer unas baterías que, por ejemplo, para hacer 800 kilómetros harás dos paradas de solo 10 minutos. Vale. Y mañana tendremos una moto valenciana de Sollana.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la moto?
Gato.
Gato
con H y dos T's.
Bueno, que nos vamos. Y llega la información a las 4 aquí en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. De Diego, mañana tendremos mucho contenido que tratar, sin duda alguna. Tendremos
sí, mañana será otro día emocionante.
Otro
Vicente.
Día emocionante porque no para este espacio de la movilidad y seguridad vial, que es Luz de Cruce. Y atención, todos al cine con Eduardo Casanova.
Ahora voy a arreglarte las luces, o sea que no te van.
Vale. Hecho, gracias.